solos. Las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en la República Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Vocero de prensa en Capital Federal Daniel Alessandro. Asistencia técnica Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da las muy buenas noches, Jorge Alberto.
Alternativa Extraterrestre. Asesor Interior.
Muy buenas noches, estimada familia del CIO, bienvenidos a su programa Alternativa Extraterrestre. Lunes, comienzo de semana, un fin de semana con muchísima gente, hoy lunes también. De tanto que nos toca, por supuesto, realizar acá dentro de las tareas del CIO, se siente uno complacido de poder continuar con esta tarea. Contarles que las jornadas que se establecen en los momentos de las tertulias y de la presentación de los videos se hace rica en esa auto o en esa retroalimentación que tenemos, tanto los amigos que vienen a participar y a conocer un poco de la información que tenemos, como nosotros también. Hoy en la editorial, una reflexión que mucho tiene que ver con esto del recordar a Jorge Suárez. Hoy un amigo de la casa me dice, ¿por qué no vamos y no te gustaría ir a saludar a Óscar Acolianis? Quienes conocen la historia de Capilla del Monte saben que vive en este lugar Óscar Acolianis, hijo de esta persona que en algún momento fue llamado el portero de ERS, el señor Acolianis, a quien de alguna manera se le debe un poco la historia de la llamada ciudad de ERS aquí en Capilla del Monte. Al señor Óscar Acolianis yo lo conocí hace casi 18 años y realmente son muy poquísimas veces las que nos hemos encontrado y que hemos podido cruzar palabras. Ellos tienen una tarea que realizan allí en Santa Isabel, que es un barrio, un lugar de viviendas que justo queda frente a los Terrones. Y acepté, me parecía, además estoy tratando de salir en los momentos que tengo horas libres para distenderme y para conocer o para compartir con personas que no vienen, por supuesto, aquí al CIO. Y fuimos y lo saludamos. Hoy era el día de su cumpleaños, por eso este amigo ofreció de ir y me invitó a que fuéramos a saludarlo, ya que también había tenido una experiencia muy puntual, muy, muy particular con él, con el señor Oscar Acolianis. ¿Y por qué lo traigo a este momento de reflexión? Porque realmente es interesante cómo las sincronicidades están en esto del retroalimentarnos, en esto del saber que estamos todos unidos y separados a la vez, pero siempre juntos. Y lo saludamos, por supuesto es algo muy sentido para él, el saber que fui, y además como él conoció a Jorge, sabe de la tarea y de la historia de él, inclusive en parte de la conversación, hizo sentir eso, ¿no? El hecho de que a Jorgito se le reconoce mucho, se le debería reconocer la tarea de, que se hizo aquí en Capilla del Monte. Y conversando, me dice, Luz, vos sabes que tengo acá, lo escribí, porque tuve un sueño con Jorge Suárez. Así fue que él, me dice, inclusive lo escribí. Fue a su casa, porque estábamos al frente de su casa, se alcanza su agenda en la que escribió el sueño, y ahí está escrito, relatado, el sueño que tuvo con Jorge. En el que, si bien creo que no es necesario, porque quiero justamente, este es simplemente una anécdota para llegar a lo que quiero llegar en la editorial. Y en el sueño que él relata, es como un paseo que se dan con Jorge en algún lugar, se encuentran los dos y en parte del sueño se encuentra con muchísimos niños. Un relato muy muy particular y muy sentido desde lo que me comentó Osquitar Acolianis. Y llego a casa, ya después a seguir haciendo mis tareas aquí en el CIO, y me encuentro con un mail de un amigo muy querido de la casa, Diego Hernán Odisea, parte de esta gran banda de Aerolíneas Argentinas. Y es donde uno dice que realmente estamos sincronizados. El señor Suárez sigue trabajando desde donde está y a buena hora, ¿no? Alternativa Extraterrestre no puede continuar si no es, obviamente, porque sus pasos o su legado sigue. Y dice el correo de nuestro amigo Diego Hernán Odisea, quiero compartirlo con ustedes. Hola, Luz querida, ¿cómo estás? Seguro con mucho trabajo en esta temporada, debe haber mucha gente que tiene la misma curiosidad que tuvimos nosotros en algún momento. Bueno, te escribo porque hace unos cuantos días vengo pensando en vos a raíz de un sueño muy lindo que tuve de Jorgito. No sé por qué, pero me ha pasado que personas que han partido y fueron muy significativas para mí, mi mamá que se fue hace unos cuantos años, es una señal muy grande de lo que te hablo. En sueños muy vividos vuelven a contarme en algo o a mostrarme cosas de las cuales por algún motivo yo no he podido cerrar. Y me pasó que la semana pasada Jorgito se me cruzó en un sueño. Se lo conté a Ale y a Ale Lulo, nuestro amigo también de Aerolíneas Argentinas. Y se emocionó mucho y me dijo, contáselo a Luz que le va a gustar. El sueño es muy simple y no tiene nada de profético, y tal vez hasta su significado carezca de algún sentido en este momento. Pero cuando desperté sentí que no fue un sueño más. Yo había estado con Suárez. Una sensación de paz sentí durante ese día que fue hermosa. Lo que recuerdo del sueño es que no sé cómo, pero estaba con Jorge en un lugar con mucha vegetación, que yo reconocí como el cerro. Yo sentía que me llevó a pasear por el Uritorco y en un momento se dibuja en el cielo soleado un arco iris bellísimo. Y le digo, mira Jorge, salió el arco iris. A lo cual él me responde, ¿ves allá al final del arco iris? Es de donde parten las almas. Con eso me desperté, me sentía en paz y como que recién habíamos hecho ese viaje. Fue maravilloso. No sé qué me quiso decir. Creo que quiso revelar algo, no lo sé. Pero la frase que me dejó es hermosa y no se me va a olvidar jamás en mi vida. Tal vez algún día podamos saber su significado. Dios dirá. Yo siento que fue hermoso y que Jorge quiso encontrarme en el sueño. Creo que se puede manifestar de esa manera. Nada, espero que te haya... nada, dice Diego, espero que te haya gustado. Yo solo quería decirte que sigo vivo, que sigue vivo. Esta es una manera, en cualquier momento nos pueden sorprender y revelarnos algo. Te lo quería contar desde el corazón y con el gran afecto que te tengo. Y quién sabe, capaz que lo que dice Jorge es verdad, que al final del arco iris es de donde partieron, desde donde partiremos en algún momento. Beso grande, luz, Diego Hernán Odisea. Diego, te agradezco muchísimo que hayas compartido este sueño con nosotros. Por supuesto que no solo nos gusta, sino como lo estoy expresando, las sincronicidades o estas señales o esto que nos tiene unidos en un programa perfecto que va más allá de nosotros, está latiendo todo el tiempo. Como la vida de uno se ha elaborado y va tejiéndose en el día a día de esta manera, no podía dejar de pasar, por supuesto, esta anécdota que nos motiva y por lo menos a mí en lo personal sigue siendo parte de ese gran de esa gran magia en la que vivo todos los días. Resolver el día a día es urgente, sin prejuicios y sin tantas preguntas que pueden evitar que el día a día se dé como tiene que ser o como está proyectado. Y es la anécdota o la parábola o el mensaje o lo que rescato de estos días que se van sucediendo al paso del tiempo. Estamos a poco de cumplir 11 meses de su partida y muchas cosas nos vuelven a unir, nos vuelven a llevar sin pensarlo, sin proponérnoslo. Y para cerrar la editorial, en esas sincronicidades, en esas cosas que nos unen, ustedes saben que se está desarrollando en Capilla del Monte este carnaval alienígena. Y no podía dejarlo pasar en lo que significa lo que realiza el CIO y lo que significó para Suárez, para Jorge Suárez, toda esta, el haber sido protagonista de esta historia aquí en Capilla del Monte. Y en el Face, en el lugar donde uno puede compartir algunas situaciones personales, si se quiere, propuse la editorial que hace un año, para el mes de enero, Jorge presentaba en la página web, como lo hacía todos los meses. Y es una editorial que yo no he querido, por supuesto, sacar, porque, bueno, tiene que estar. Solo el día a día dirá hasta cuándo. Y qué casualidad, porque cada vez que uno la lee tiene mucho que leerse de la editorial. Pero justamente tiene que ver con este momento que está viviendo Capilla del Monte, con el carnaval alienígena. Simplemente a manera anecdótica, nada más, porque ya hacer alguna reflexión acerca del tema queda simplemente en lo que nosotros podamos expresar a nuestras autoridades en el momento que sea indicado. Y dice así: última editorial realizada por Jorge Alberto Suárez, editorial enero 2012. Hola amigos, dice Jorge Suárez, es el deseo del CEO que hayan comenzado muy bien el año. Un año lleno de esperanzas para que se cumpla la séptima profecía de los abuelos mayas y que entre todos comencemos a construir un mundo mejor, diferente, para así garantizar la continuidad de la vida biológica en la Tierra. Dice Jorge hace un año, ¿les parecerá extraño que publique casi a finales de enero la editorial mensual y el comienzo de año haya sido de mucho trabajo en la oficina, que obviamente se agrega a la producción de los programas de radio y de televisión? Tanto Luz Mari como yo estamos con mucho estrés y fatiga, pero muy felices porque se demuestra una vez la importancia de nuestra oficina de informes para ilustrar a los turistas que, según las cifras oficiales, el 80% viene atraído por los misterios del Uritorco. Misterios que se han descubierto hace 26 años y han mantenido una vigencia que es reconocida en todo el mundo, menos entre la mayoría de los vecinos de Capilla del Monte, incluidas sus autoridades. Aunque pareciera que algo comienza a cambiar. Hace unos días, la gerente de turismo de la nueva administración a cargo del intendente Gustavo Cés llamó para preguntar mi opinión sobre una idea que tenían para Carnaval, realizar en uno de esos días la fiesta del alienígena. Le respondí que creía que era algo tan inocente como simpático, por lo tanto me parecía bien. Claro que nunca sospeché en qué terminaría ese inocente hecho de realizar ese evento. Días después me entero, por una publicación de Córdoba Capital, la revista Destino Córdoba News Tours, que el inocente baile del alienígena devino en la fiesta provincial del alienígena. Esta noticia me produjo primero sorpresa y luego algo de indignación. Si se pretende instalar la identidad del pueblo de esta manera, creo que están equivocando el camino. Has, como firmaba nuestro amigo Jorge Alberto Suárez. Bien, a manera de anécdota, pero para cerrar esta editorial en eso de las sincronicidades, el día sábado quisimos salir a ver en qué consistía el carnaval alienígena. Estuvimos el día viernes, sábado, empezaba el 8, y terminaba el 11. Y bueno, no había mayores actividades, salvo algunos actos puntuales en algunos lugares de la techada. Y cerrando, nos fuimos yendo para el CIO y pasamos por la iglesia, y se estaba realizando un acto cultural al cual llamó para mi persona la atención, en el que se presentaba un trabajo de Víctor Heredia, que en ese momento no recuerdo el nombre, pero que apuntaba al recuerdo de cómo nuestros ancestros, justamente para los 500 años se hizo, de cómo nuestros ancestros siguen vivos a pesar de del gran magnicidio que se realizó en ese tiempo. Dos cosas. Una, genial, por lo menos dentro en el marco de un carnaval alienígena, algo cultural que se rescata y que vale para nuestro, si se quiere, ingresar a diferentes formas de pensamiento de un tiempo que nos merece reflexionar sobre todo esto. Y dos, mientras lo veía, todo el trabajo hecho por Gustavo Maceda del Grupo Amancay de Capilla del Monte, inmediatamente se remitía a este proyecto que estamos por lanzar en esta semana y que no se aleja y que está lleno de ingredientes que nos van a acompañar, por supuesto, en este proyecto que se llama Tras la Huella de los Dioses. Y mire si hay sincronicidades, porque Tras la Huella de los Dioses tiene que ver justamente con todo este traer a la superficie todo el material necesario de lo que fueron nuestros pueblos ancestrales unidos con el tema extraterrestre o con el tema de los amigos que están aquí arriba en las estrellas. Eso nada más, ¿no? Como, y a buena hora, son señales a las cuales nos remitimos, agradeciendo al cielo que esté atento a mostrárnoslas y poder continuar con esta tarea que venimos realizando. Como les digo, Tras la Huella de los Dioses y estos grandes sueños que nos motivan a encontrarnos con Jorge Suárez, pronto se estará lanzando en esta semana, para ver de qué manera usted el que nos está escuchando nos puede llegar a acompañar. Nada más, pensemos en eso de las sincronicidades, creo que no es un tema solamente para Luz o para el CIO, todos los seres humanos estamos llamados justamente para escuchar esas señales a las cuales nos invitan a continuar viviendo. Bien, quiero agradecer por supuesto a este amigo que me invitó a ir a Oscar Acoglianis y el haber escuchado esa voz fue interesante porque le da a uno esas ganas de seguir adelante. Bien, día de noticias, lunes, día de recibir el material que nos manda nuestro amigo Mario Goros Terrazú, gran compañero de tareas en la distancia, y nos cuenta Mario que estamos en el número 1762, este es el programa número 1762, con un ranking semanal de iVox en Misterio y Otras Realidades, el número 30. La semana pasada estuvimos en el número 34. Bien, y vamos a los mensajes que nos dejan, y a esto, antes de leer los mensajes que vienen de iVox, agradecerles a todos los amigos que han estado atentos justamente a hacernos llegar sus mensajes. Y en estos mensajes quiero leer los que nos han escrito en esta editorial que propusimos en Facebook, que acabo de leerles, en los que participan amigos que han leído, y dice, por ejemplo, Hernán Castillo, el intendente se tendría que ocupar del balneario. Da vergüenza para los turistas hallar tan abandonado un recuerdo que uno tiene de años atrás. Da vergüenza que le pase a Capilla una cosa de esas. Oscar Mendoza, un grande en la omnilogía argentina. Ariel Pro, grande Jorgito, luchador nato. Todo el esfuerzo se verá recompensado. Alberto Paz, un amigo de Carlos Paz, amigo de la casa. Jorgito querido, gracias por todos los conocimientos que recibí de ti. Gracias también por tu amistad. Siempre estarás en mi hermano. Bien, así y tantos otros amigos que se acercan a nuestra oficina, aquí al CIO, también a saludarnos, a darnos apoyo para, por supuesto, continuar con esta tarea. Luis Camiletti. Muy buenas noches, Luis Camiletti. Un saludo acá desde Alternativa Extraterrestre, quien en el programa de noticias y mensajes de la semana pasada nos escribe. Sigo leyendo y oyendo sus comentarios sobre el fenómeno OVNI y hasta ahora me ha interesado el tema, por lo misterioso que parece y que se da no solamente en Capilla del Monte, sino también en otros lugares, como por ejemplo en la provincia de Entre Ríos, en Victoria, para ser más específico, y en Hansen Camp, donde casualmente han desaparecido personas a las que la policía ha buscado incesantemente y en 2 años no se supo más de ellas, no descartándose la gran posibilidad de la presencia ovni en el lugar, pues hay huellas en los terrenos donde se investigó. Claro está que aún hay escepticismo en cuanto a ese hecho y la presencia extraterrestre. Traigo a colación este hecho porque desapareció una familia entera compuesta de 6 personas. Este es mi comentario vinculado al misterio OVNI. Luis, cuando quieras, si quieres compartirlo en vivo, este tema, no poco, un tema que merece seguramente llevarlo un poco más en profundidad, ¿por qué no publicarlo? Porque por lo menos si no nos cuentas tú, esto entiendo no tiene un medio público en el que se sepa. Y puede ser que esté relacionado con el tema OVNI, ¿por qué no? De cualquier manera, te agradecemos muchísimo el que nos compartas esta realidad y, como te digo, invitado a que nos cuentes más de cerca, como lo hizo nuestro amigo Marcelo el jueves comentándonos lo de Monte Grande. Un saludo, Luis Camiletti, desde acá, desde el CIO. Susana es nuestra amiga Zumaga, una ciense, en el programa Ángel Luis Fernández. Hola, mis queridos Luz, Mario y también el doctor Ángel. Aquí estoy con una panzada de programas, en diferido, ya que últimamente no puedo conectarme a la noche. Pero qué gusto escuchar al doctor. Tanto el programa anterior como este, siento que en la exposición del doctor como en las preguntas se está llegando a niveles más profundos de información y comprensión. La mayoría de los conceptos y explicaciones que el doctor Ángel hace resuenan en mí como parte de mis propios criterios y formas de ver y comprender la existencia. Y por favor, Luz, hacele llegar mi agradecimiento y cariño al doctor en el próximo encuentro. Un cariño para vos, Luz, Mario y a todos los cienses. Claro que sí, Zumaga, con todo gusto vamos a hacerle llegar este saludo al doctor. Muchísimas gracias por estar ahí presente y recibe nuestro saludo. Rosa Torres, del programa Noticias y Mensajes. Me parece muy interesante la mayoría de las personas no quiere comprender que en la actualidad está sucediendo este fenómeno y creo que ya está tan cerca el encuentro con ellos. Muchas felicidades. A ti, gracias, Rosa, por estar presente en los comentarios. Si no está cercano el encuentro con ellos físicamente, seguramente estamos sí llegando a un encuentro cercano en cuanto al tomar conciencia de que ellos están acá. Y creo que no es poca cosa, Rosa. Muchísimas gracias por tu comentario. Carmen Cecilia, del programa Ángel Luis Fernández, nos dice, qué interesante, Luz. Saludos a todos. Gracias, Carmen. Un abrazo desde aquí, desde Alternativa Extraterrestre. Y gracias por tomarte el tiempo y escribirnos tu comentario. Roberto, del programa Marcelo Taboada, el programa que se habló acerca del hecho de Monte Grande aquí en Buenos Aires. Muy buen programa, muchas gracias. Lo escucho desde el Paraná, Brasil. Mire qué bien, Roberto, muchas gracias. Qué rico saber que hay gente desde tan lejos escuchándonos. Bueno, tampoco es tan lejos, ¿no? Brasil está más cerca que España. Y tenemos gente de España escuchándonos. Gracias, Roberto. Un abrazo y un saludo especial por estarnos escuchando. Esperamos verlos a ustedes seguidos con estos comentarios y sugerencias que nos pueden hacer llegar vía esta plataforma que nuestro amigo Mario mantiene muy ordenado y muy al día. Javier, del programa Miguel Celades. Increíble. Sois hermosos. Muchas gracias por tan fenomenal regalo auditivo. Me alegráis el día. Bueno, Javier, muchas gracias. Y Javier debe ser de España, por la forma como escribe. Muchísimas gracias por tu saludo y siempre será un gusto recibir tus comentarios. Maribel, del programa Miguel Celades. Vaya, qué buen programa que os habéis marcado. Enhorabuena. Tremendo, muy recomendable. Investigación pura y dura. Le duela a quien le duela. Es cierto, Maribel, muchísimas gracias y esa es la intención, ¿no? De como siempre ha estado Alternativa Extraterrestre, proponiéndoles información de lo mejor. Muchísimas gracias, amigos, por sus comentarios. Nos hacen sentir que va en viento en popa esto, aunque a veces muy lento, pero vamos. Mañana, si todo está bien, porque así cursamos y quiero irlo anunciando ya, decirles que mañana tenemos la presencia de nuestro programa de Adrián Salbucci. Ustedes saben que el señor Adrián estuvo junto con Jorge en varios programas. para nosotros una persona que merece ser escuchada desde la reflexión actual de cómo se está llevando adelante la administración de este planeta. Y desde ese lado, agradecerle en la distancia, y por supuesto ya le hemos alcanzado el recordatorio para que mañana esté. Es una persona muy ocupada, todo el tiempo está atendiendo medios periodísticos de altos niveles, entonces igual quería anunciarlo para que quienes estén interesados en escucharle mañana, él está, el señor Adrián Salbucci. ¿Quién es Adrián Salbucci? Un conferencista internacional de economía internacional y que está liderando el grupo República Argentina, un movimiento político que está en el despertar de, por supuesto, una nueva Argentina. Bien, y decirles, antes de entrar a lo que son las noticias, decirles que, como lo expresaba en la editorial, estamos por lanzar este proyecto Tras la Huella de los Dioses. El documento ya está adelantado en la corrección. Por lo mismo, ya la hoja de ruta, la cual habíamos diseñado años pasados, se ha corregido, porque la intención es darle una forma un poco más detenida, ir con paso lento a estas culturas y a estos lugares donde esa huella de las estrellas quedó impreso en nuestros pueblos ancestrales. Este proyecto de Tras la Huella de los Dioses va a llevar como consecuencia, va a ser un trabajo de todo un año, por supuesto, porque queremos que el encuentro que se haga en Bogotá esté enmarcado con ese título, Tras la Huella de los Dioses, y nuestro Congreso Internacional de Omnilogía, que se realizará en el primer fin de semana de noviembre, como todos los años, irá en el marco de Tras la Huella de los Dioses. Es el trabajo que hemos estado revisando en estas dos semanas atrás, y bueno, estamos solamente a dos días. Fíjense ustedes, amigos, allá, los esa gran familia del CIO, de qué manera pueden acompañar a esta loquita más que a veces se pregunta por qué estoy haciendo esto. Pero lo siento hacer y necesito que me acompañen. Es una voz profunda que vamos a tratar de traer desde los tiempos, desde nuestros ancestros, al público. Ya hemos trazado algunas líneas con Johanan Díaz, lo vamos a hacer con Espacio en Blanco y con todos los medios de comunicación que quieran acompañar el proyecto desde la parte mediática, si se quiere. Y por supuesto, todas las sugerencias, todos los que quieran acompañar parte del tramo del viaje, bienvenidos sean. Y para cerrar esta parte de saludos y de acontecimientos del CIO, contarles que el día 15 de marzo, recordando a Jorge Suárez, un día en el que él decidió partir, ese día en el que lentamente se fue yendo, ese día en el que nos dejó un... no se sabe ni qué nos dejó un gran legado para continuar, nos dejó trabajando más de lo que teníamos pensado. Vamos a hacer una maratón de alternativa extraterrestre, que también se lanzará en esta semana la publicación para que nos acompañen. Vamos a estar desde las 10 de la mañana transmitiendo los audios que ustedes obviamente no han escuchado de alternativa extraterrestre. Tendrán audios de grabaciones que Jorge ha hecho con diferentes personalidades. Tendremos noticias que se estén dando en la jornada del 15 de marzo. Y tendremos, por supuesto, sus últimas palabras o trabajos que habrá realizado Jorge aquí presente en Alternativa Extraterrestre. Así que miren si tenemos trabajito y espero que nos acompañe. Bueno, eso, Por ahora vamos a irnos a un corte musical como para distendernos de toda esta cantidad de noticias y de saludos y de proyectos del CIO para ingresar a lo que serán las noticias que nos ha enviado nuestro amigo Mario Gorosterrazú y que por supuesto también nos llega desde otras fuentes de información. Ya regresamos. Muy bien, acá estamos con el Notiomi.
No estamos solos. Las luces del Uritorco nos confirman esta realidad. Y en alternativa extraterrestre, el Notiomi.
Así es, aquí estamos con el NotiOvni y en este NotiOvni que nos alcanza nuestro amigo Mario Gorosterrazú y como les digo de otras fuentes de información, vamos a comenzar con esta que dice SETI publica por primera vez estudio en exoplanetas habitables. No se encontraron señales de origen extraterrestre. Bien, estimado lector, una noticia, esto es del blog Historias Extraterrestres. Bien, estimado lector, una noticia que sin duda retumbará más que la oleada de los sismos que continúan sacudiendo las islas Santa Cruz y Salomón en el Pacífico. Recordará usted nuestra entrevista exclusiva al doctor Jerry Harp, actual director del SETI, quien habría reemplazado a nuestra querida amiga, la doctora Jill Tarter. Bueno, en aquella oportunidad el doctor nos adelantó que la búsqueda de SETI ya tenía objetivos muy específicos y concretos, apuntar sus antenas hacia los nuevos exoplanetas descubiertos. La razón es muy sencilla, a mayor cantidad de planetas en el sistema similares al nuestro, mayor la probabilidad de hallar vida inteligente y con tecnología suficiente como para intentar comunicarse con otras en el espacio. Hoy la noticia nos llega desde la Biblioteca Digital de la Universidad de Cornell, desde donde este 4 de febrero, junto a 10 científicos, junto con la doctora Jill Tarter, publican por primera vez los resultados de la búsqueda dirigida a determinados exoplanetas durante el periodo de febrero y abril del 2011. 86 estrellas descubiertas por el telescopio Kepler, que albergan distintos exoplanetas, fueron escogidos por este grupo de científicos que dirigieron sus antenas desde el telescopio Green Bank, ubicado en Virginia del Oeste en Estados Unidos. El gran desafío de este tipo de observaciones era descartar las falsas señales positivas generadas desde la Tierra. Tarter y compañía han desarrollado una técnica basada en la sencilla idea de que una señal solo puede ser interesante si aparece en los datos, mientras el telescopio está apuntando a la estrella objetivo, pero no cuando el telescopio está apuntando a otro lugar. Eso dejó a 52 señales candidatas que Tarter y compañía pasaron a estudiar. Las conclusiones son determinantes. No se encontraron hasta ahora señales de origen extraterrestre. La búsqueda de estos científicos está dirigida en rastrear señales que se muevan dentro del espectro entre el rango de 1 y 2 GHz, GHZ, región utilizada en la Tierra para señales inalámbricas y de telefonía móvil. Estos científicos y la doctora Tarter han buscado sin suerte señales de hasta un rango de 5, dentro del cual lo consideran como un marcador inequívoco que demuestra que serán enviadas por inteligencias extraterrestres. Las probabilidades se reducen a menos de 1 millón por estrella, afirman, pero eso parece no desalentar al equipo que luego de esta publicación continuarán con su búsqueda de señales de vida inteligente en el espacio. En exclusiva compartiremos con usted este estudio publicado en la biblioteca de la Universidad de Cornell. Esto está en el blog historiasextraterrestres.blogspot. Bueno, a este informe pongamos un poco y no olvidemos aquello sucedido en el 2001. En razón de ese mensaje o de esa información que habíamos enviado en el año 74 por Carl Sagan y Francis Drake, vía telecomunicaciones también, sistema binario, de quiénes éramos nosotros como planeta. Y la respuesta seguramente no se dejó esperar, pero a nosotros nos llega en el 2001, en las figuras de Inglaterra, la respuesta en el mismo sistema binario y en el que nos cuentan, así lo expresó el señor Daniel Muñoz, parte del equipo de trabajo en ese momento de Tercer Milenio, material que nos envía Jaime Maussan, en el que se hace el análisis de este dibujo, en el que nos cuentan que ellos harían parte de un sistema muy cercano al nuestro, que vivirían en tres planetas con muy parecido al nuestro y con aspectos muy iguales en cuanto a alfabeto, a la forma numérica como nos expresamos nosotros, al igual que nuestro ADN. Por ello vale recordar esto, porque si en este momento nos están diciendo que no ha habido respuesta, por otro lado ya ha habido respuesta y la han expresado en estos informes que fueron presentados en uno de nuestros congresos. Siguiendo con las noticias que nos envía nuestro amigo Mario, dice, un asteroide de 45 metros se acercará a la Tierra el 15 de febrero. El 15 de febrero, el asteroide 2012 DA14 se aproximará a la Tierra, según comunicó el laboratorio a propulsión a chorro del JPL de la NASA. El asteroide de 45 metros de diámetro que fue descubierto por el Observatorio Español de Sagra pasará a solo 27.600 kilómetros de la Tierra. La NASA asegura que el asteroide no representa ningún peligro para nuestro planeta y descartan la posibilidad de que colisione con satélites artificiales. El asteroide atrae la atención de los científicos porque será el más grande que se acerque tanto a nuestro planeta desde que la Agencia Espacial empezó a seguir este tipo de cuerpos celestes en los años 90. Según los científicos, el momento de máxima aproximación del asteroide con la Tierra se producirá a las 20:30 horas del 15 de febrero. Cuando eso ocurra, el asteroide se desplazará rápidamente, brillará como una estrella de magnitud 8 y hasta podría ser visto con un telescopio de aficionado. El radar Goldstone de la NASA en el desierto californiano de Mojave ya está programado para seguir el asteroide del 16 al 20 de febrero con el objetivo de determinar la órbita del asteroide, lo que permitirá a los investigadores predecir mejor futuros encuentros, así como estudiar sus características. El astrónomo Don Jumans, del Laboratorio a Propulsión a Chorro del JPL, estima que un asteroide del tamaño del 2012 DA14 pasa cerca de la Tierra una vez cada 40 años de promedio y solo se estrella contra nuestro planeta cada 1.200 años. Según Jomans, el impacto del choque de un asteroide de 50 metros contra la Tierra no es catastrófico, sino se trata de una zona poblada. Un objeto espacial de este mismo tamaño formó el cráter Meteoro en Arizona, de 1.600 kilómetros de ancho, cuando impactó contra nuestro planeta hace unos 50.000 años. No es un dato menor saber que tenemos la presencia muy pronto de un asteroide cerca a nuestro planeta. En el orden de noticias y que tienen que ver con nuestra ciencia, el Curiosity encuentra un extraño objeto metálico en una roca de Marte. El rover Curiosity de la NASA ha fotografiado una segunda protuberancia de aspecto metálico en una roca de la superficie marciana. Según ha explicado la NASA, podría estar hecha de un material que se encuentra en el interior de las rocas y que es más resistente a la erosión. También se baraja la posibilidad, aunque menos probable, de que podría ser algo que está creciendo en la roca. Se trata de la segunda vez que el vehículo capta un objeto de estas características. El pasado mes de octubre se halló la conocida como Flor de Marte, que en un principio se pensó que era una pieza de plástico que se había desprendido del rover, aunque aún no se ha hecho público ningún resultado acerca de su origen. Un mes antes, el rover detenía a analizar una roca en forma de pirámide que la NASA consideró una roca perfecta. Ni uno ni otro finalmente cambió los libros de la historia. Según los expertos, una de las características que les lleva a pensar que se trata de un objeto metálico es que no está cubierto por el polvo, como el resto de la superficie, a pesar de un pequeño tamaño, aproximadamente de 5 centímetros de altura. Las superficies metálicas tienden a limpiarse fácilmente, según ha señalado la Agencia Espacial Estadounidense, cuyos primeros experimentos sobre la superficie marciana concluyeron que se parece a Hawái. Como bien es sabido, las anomalías en Marte abundan y se llaman anomalías porque reconocerlas como probables artefactos artificiales o ruinas conlleva implicaciones incómodas para el establishment antropocéntricas. Quizás algún día, cuando nuestra tecnología lo permita, la geología o distancia será reemplazada por la arqueología in situ y entonces será un poco más difícil especular con lo que puede ser. Bueno, este informe Mystery Planet, y bueno, también deja mucho para pensar quienes están cerca de la información que se lleva adelante en Alternativas Aterres y en otras líneas de la temática OVNI. Bueno, queda todavía esto como una clase primaria en cuanto a la temática OVNI. ¿Qué hay en Marte? ¿Cuánto no nos cuentan? ¿Qué es lo que realmente se vive allí? Eso algún día lo sabremos seguramente. Hay una fotomontaje, y este es una noticia a nivel de lo que es OVNIs, de objetos voladores no identificados, imagen de un extraterrestre fantasma en el punto de mira de internautas. Una foto en la que se ve a una figura semitransparente caminando por la zona del lago despertó un enorme interés entre los internautas. La foto fue tomada por un policía y difundida por un grupo de observación OVNI con sede en Taiwán. El autor de la imagen afirma que solo quería fotografiar el paisaje y no se daba cuenta de la presencia del extraño ser hasta que miró la foto que le había salido. Entonces notó una figura que tenía un aspecto más o menos parecido al humano, o sea, un cuerpo, una cabeza y cuatro extremidades. Sin embargo, notó que su cabeza era más ancha de lo normal y, por si fuera poco, la figura era casi transparente. En la misteriosa imagen no tardó en despertar el habitual debate en la red sobre su autenticidad, captando el interés de los internautas. Así, el especialista en procesamiento fotográfico Chien Chung Tai, en declaraciones al periódico Taipei Times, insinuó que la foto podría haber sido afectada por otra imagen que hubiera quedado en la tarjeta de memoria en la cámara. Añadió que los expertos en tecnología de imagen óptica para dispositivos de memoria flash deben examinar la imagen. Bueno, es parte de las noticias de OVNIs. Y hablando de OVNIs, ustedes imaginarán que acá el Centro de Informes OVNI, todo el tiempo, todos los días, siempre llega una fotografía, una experiencia, una, sobre todo experiencias de lo que ve la gente en la zona y fotografías. Una de ellas, por ejemplo, un niño entró a la familia, miró las fotografías, miró la información que tenemos acá y casi saliendo el niño se acerca con un celular y muestra una filmación en las que eso era el amanecer, 2 de la mañana, el niño estaba viendo el cielo, vio un objeto y lo filmó. Era como una luz muy grande y en la filmación se ve al cabo de unos minutos otra luz que aparece que el niño también la veía, o sea que ya eran dos luces las que estaba filmando, importantes también. Y recuerdan ustedes que la semana pasada mencionábamos de unos avistamientos que hemos tenido aquí en el CIO y me recordaban que sí habíamos tomado una foto. Tomamos 2 fotos de esa luz que se vio aquí sobre el Centro de Informes OVNI. Bien, no dejan de estar presentes nuestros amigos aquí en el planeta. Y para cerrar esta parte de noticias del día de hoy, una noticia que ha conmovido al mundo, que no la podemos dejar escapar, obviamente, por lo que significa todo este lugar que ocupa la religión, la madre de religiones en este planeta, como es la católica. Y en RT, por ejemplo, de tantos diarios, obviamente, que se ocuparon, ocupará un latinoamericano el trono del Vaticano tras la renuncia del Benedicto XVI. Tras la sorprendente renuncia del Papa Benedicto XVI, la Iglesia Católica podría elegir a su primer líder religioso no europeo. Los feligreses del nuevo continente ansían ver a un representante latinoamericano en el trono papal. Esto son los diferentes titulares que fueron apareciendo en los diferentes medios de comunicación. En el día de la renuncia de Benedicto XVI, un rayo impactó contra la Basílica de San Pedro. La foto es impresionante. La impresión imagen del fenómeno natural fue tomada por el fotógrafo Alessandro Di Meo. En el día en el que el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia a su cargo al frente de la Iglesia Católica, un rayo impactó contra la Basílica de San Pedro. Tras el sorpresivo alejamiento de Joseph Ratzinger, el fotógrafo Alessandro Di Meo logró capturar el momento exacto de la caída del rayo, que no provocó daños mayores. El sumo pontífice había anunciado su declinación al cargo tras casi 8 años del papado. El sucesor de Juan Pablo II afirmó no tener fuerzas para continuar al mando de la Iglesia. Además de las noticias que, por supuesto, tienen que ver con todo lo que significa la renuncia de este Papa, también se en algunos titulares y en algunos comentarios aparece la idea de esta profecía que viene de Nostradamus cuando se habla del Papa Negro. Parte de todo este gran momento que seguramente está viviendo la humanidad y que me permito proponerles a ustedes el análisis que hace nuestro amigo José Luis, a quien de Mundo Desconocido, al que varias veces hemos querido tener en nuestro programa y no se han dado las condiciones para hacerlo, no nos hemos podido encontrar con él, pero la reflexión que él hace acerca de la venida del último Papa vale para la noticia que hoy hemos recibido y que no se aleja de lo que Alternativa Extraterrestre ha tratado desde sus inicios. Escuchamos entonces esta reflexión que hace nuestro amigo José Luis de Mundo Desconocido.
Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. El Papa ha renunciado. Benedicto XVI a lo largo de estos años ha ejercido su labor y finalmente, debido a que el peso físico que le suponía el esfuerzo del trono del Vaticano, ha decidido dejar su labor. No vamos a hablar del Papa en sí, de Benedicto XVI. Vamos a hablar de un hombre que se llamaba San Malaquías. Y digo se llamaba porque vivió en el siglo XII. Malaquías era un hombre piadoso y muy comprometido. Según los antiguos escritos que existen, hablaban de él como que era una gran persona, una buena persona. Era muy amigo de Bernardo de Claraval, que fue el fundador de la Orden del Temple. Su amistad duró a lo largo de toda su vida, hasta que incluso finalmente Bernardo de Claraval le sostuvo en sus manos a la hora en la que murió San Malaquías. Realmente San Malaquías hubiese pasado a lo largo de la historia de una manera un poco casi anónima, de no ser por un curioso hecho. Resulta que San Malaquías tenía unos estados místicos en los cuales él obtenía una serie de revelaciones. Esa serie de sucesos se los confesaba a Bernardo, y esas relaciones, o esas revelaciones, concretamente, estaban vinculadas al trono de San Pedro, los próximos papas que habría en Roma a lo largo de la historia. San Malaquías cuenta o veía en aquellas revelaciones a todos los papas, incluyendo el propio Celestino, contemporáneo de él prácticamente, hasta el último papa, cuyo pontificado, misteriosamente, San Malaquías lo sitúa en nuestro tiempo. Las profecías están compuestas por una serie de lemas, una serie de descripciones correspondientes a cada uno de estos papas. En total, hace referencia a 112 papas, y los lemas pueden referirse a un símbolo, el país, a un origen, a su nombre, al escudo de familia, o a alguna característica de ese pontificado a lo largo de su vida. Malaquías nos dejaba una especie de idea que, con la que podíamos perfectamente señalar al Papa. Hablaré de los últimos papas y de las profecías de Malaquías. No voy a contaros las 112. Lo cierto es que en el puesto 108, y para que veáis como ejemplo, San Malaquías hablaba de flos florum, la flor de las flores. Por aquel entonces era Pablo VI. Su escudo contenía una flor de lis, que es la flor de las flores, curiosamente. En el puesto 109, el lema era de Mediatae Lunae, de la media luna. Sí, Juan Pablo I nació en la diócesis de Benulo, conocida como la de la Bella Luna, curiosamente. Otro de ellos fue, en el puesto 110, de Labore Solis, la labor del sol, o, traducido de una manera concreta, la fatiga del sol. Esa es la traducción más correcta. ¿Sabéis qué ocurrió cuando Juan Pablo II nació? Que hubo un eclipse. ¿Sabéis lo que ocurrió cuando Juan Pablo II murió? Que hubo un eclipse. La fatiga del sol, según el lema de San Malaquías, en el Papa 110. Como ya he dicho, San Malaquías habló de 112 papas. Si os acabo de contar el lema del Papa 110, nos quedan dos papas en la lista. El penúltimo de ellos es Benedicto XVI, y el lema que San Malaquías le impone es De Gloria Olivae, la gloria del olivo. Benedicto XVI, antes, era cardenal Ratzinger. Fue nombrado en 1981... prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Sabéis qué es la Congregación de la Doctrina de la Fe? Es la antigua Inquisición. ¿Sí? Cargo que ocupó hasta el nombramiento, hasta que fue nombrado Papa, a la muerte de Juan Pablo II. ¿Sabéis cuál es el escudo que porta la antigua orden de la Inquisición? una rama de olivo. Una rama de olivo próxima a una cruz, glorificada. Gloria olivae, dijo Malaquías. Es curioso porque muchas ciudades españolas, importantes y no tan importantes, hay una plaza en ellas que se llama Plaza de la Cruz Verde. ¿Sabéis por qué se llaman plazas de la Cruz Verde? Porque era la plaza de la Santa Inquisición, donde se hacían y se obraban los oficios. La Cruz Verde. Ese es el auténtica o la verdadera identificación de la profecía de Malaquías. Sus orígenes. El origen de Ratzinger. La Congregación para la Doctrina de la Fe, la Santa Inquisición, cuyo lema es una rama de olivo. ¿Qué es lo que veía Malaquías para poder llegar a esta conclusión? Han pasado 900 años, 850 años aproximadamente. ¿Cómo pudo adelantarse en el tiempo y ver esta visión? Porque ciertamente el recorrido de esas profecías es milimétrico, muy ajustado a los hechos. No puede ser casual, tal vez uno, tal vez 10, pero 111. ¿Y qué ocurre con el último papa? El que va a venir. El papa 112, según San Malaquías. Su nombre será Pedro el Romano y será el último papa que gobierne la Iglesia. Será el papa más peculiar, pues es el único que llevará un párrafo o que llevaba un párrafo descriptivo dentro de las visiones de San Malaquías y de sus profecías. San Malaquías deja un texto y ese texto dice lo siguiente: en la persecución final contra la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien pastoreará a su grey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez justo volverá para juzgar a su pueblo. ¿Qué es lo que ha visto? ¿A qué se refiere con las tribulaciones? ¿Tribulaciones, escándalos, grandes problemas? Vamos a hacer un análisis de todo esto. El sábado 28 de febrero de este año, 2013, concretamente a las 8 de la tarde, la sede de San Pedro quedará vacante y se deberá convocar el cónclave para la elección del nuevo Papa. Es un momento complicado para la Iglesia. Pero realmente, ¿qué sucederá en los tiempos del pontificado de Pedro el Romano? ¿Qué es lo que están diciendo las profecías? ¿Qué es lo que viene ahora con este último Papa, según Malaquías? Ni más ni menos que la destrucción de Roma, según Malaquías. Todas las profecías, que no son pocas, apuntan a lo mismo: una catástrofe que destruirá Roma y que pondrá fin a la Iglesia católica. También se habla de un gran cisma dentro de la propia Iglesia católica, que supondrá la lucha de dos papas. En resumen, lo que aparentemente va a suceder es lo siguiente: un cónclave donde va a reinar la confusión y del que surge un papa legítimo y un antipapa. Un papa que se verá obligado a salir de Roma en circunstancias trágicas. Un antipapa ocupará la silla de San Pedro por medio de maniobras urdidas en la sombra por una secta posiblemente vinculada a la masonería satánica, que estaría infiltrada dentro del Vaticano, de la que incluso hablamos en un vídeo, como podéis ver aquí, hace ya unas semanas. Esta infiltración dentro del Vaticano no es nueva, lleva ocurriendo o ha ocurrido desde hace muchas décadas. En aquel vídeo del que os hemos hablado, el que hablamos hace unas semanas, titulado Satanás en el Vaticano, volvíamos sobre este curioso asunto. Como ya he dicho, habrá un gran cisma dentro de la Iglesia Católica, como resultado entre la lucha del Papa y del Antipapa. Es curioso, pero muchas, y cuando digo muchas son un montón de profecías, hacen referencia a que estos siglos coinciden de manera exacta con los dramáticos acontecimientos que sucederá en estos tiempos, en los tiempos en los cuales Pedro el Romano se vuelve a sentar en el trono de San Pedro, en su propio trono. Os voy a poner unos ejemplos de estas profecías que coinciden con esta inquietante exactitud con la que San Malaquías hace referencia. Veréis, San Francisco de Asís, por ejemplo, dice que habrá un papa electo no canónicamente, que causará un gran cisma. Por ejemplo, otro de ellos es Juan de Rocapartida, en el siglo XIV. Dice lo siguiente: al acercarse el fin de los tiempos, el papa y sus cardenales habrán de huir de Roma, en trágicas consecuencias, hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos. Y el papa sufrirá una cruel muerte en el exilio. Otro de los que hace referencia a estas profecías es Nicolas Flush, en el siglo XV, que dice lo siguiente: el papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma, en situación calamitosa, a un lugar donde estará oculto. Los papas o el papa morirá de manera atroz durante su destierro, y los sufrimientos de la Iglesia serán mayores que en cualquier momento histórico que hayan podido vivir. Otra de ellas fue una mística, María Steiner. Dijo lo siguiente: la Santa Iglesia será perseguida y Roma estará sin pastor. Otro más son incluso los conocidos como mensajes de las apariciones de Garabandal, quien dice lo siguiente: el papa no podrá estar en Roma, se le perseguirá y tendrá que esconderse. Otra más es Sor Sofía Gabriel. Dice lo siguiente: habrá dos papas rivales y una gran crisis centrada en el papado vaticano, y la Iglesia quedará dividida en dos bandos. Otra de ellas, otra más de estas profecías, es la siguiente. Dice: Sor Lucía dos Santos, tuvo una serie de revelaciones, fue las revelaciones del famoso tercer secreto de Fátima, que todos vosotros conoceréis, los secretos de Fátima. Pues aparentemente, el último de los secretos dice lo siguiente: vimos a un obispo vestido de blanco que temíamos fuera el Santo Padre. Este obispo huía de una ciudad en ruinas, tembloroso y con paso vacilante. Apesadumbrado de dolor y pena, rezando por los cadáveres que se encontraba por el camino. Otro más fue el mismísimo Juan Pablo II. Cuando era todavía cardenal, ante el Congreso Eucarístico de Pensilvania, en 1977, dijo lo siguiente: estamos ante la confrontación histórica más grande que la humanidad haya tenido. Estamos ante la controvertida final de la Iglesia y la anti-Iglesia. Fijaos, el Evangelio y el anti-Evangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la Divina Providencia y es un reto que la Iglesia tiene que aceptar. Esto lo dijo en el año 77 Juan Pablo II. Supongo que podría poner un montón de ejemplos más, la verdad es que hay muchos. Por lo menos creo que hay unos 10 más aproximadamente que hacen referencia a esta profecía con la cual el Papa, o este será el último Papa. Hay una serie de profetas, de visionarios, que coinciden milimétricamente en sus profecías con lo que supuestamente o presuntamente Malaquías dijo. Presuntamente no, Malaquías lo dijo. Sé que hay alguna serie de referencias que indican que Malaquías no escribió sus textos. Malaquías sí escribió sus textos. Pero bueno, ya sabemos que todo lo que es este tipo de conocimiento intenta ser deslavazado por parte de una serie de fuerzas y poderes que todos sabemos perfectamente dónde están ubicadas. Vamos a ver, ¿quién será Pedro el Romano? Esta es una importante cuestión, porque si vamos a mirar hacia el futuro tenemos que ver de quién estamos hablando concretamente. Se está barajando un nombre. El nombre es Tarcisio Pietro Evasio Bertone, la mano derecha de Benedicto XVI, que ocupa el cargo de secretario de Estado en el Vaticano y cardenal camarlengo. Es el que está encargado de hacer los rituales despedida del sumo pontífice en caso de fallecimiento y quien ocupa el trono de San Pedro durante ese impaso. Este sucesor, curiosamente este hombre nació en la localidad de Romano Canavese, en Turín, en el año de 1936. ¿Puede ser él? No lo sabemos. El dato está ahí. Nos llama la atención, en el mundo desconocido, que el último papa sea Pedro el Romano, quien sea, también pueda llamarse Pedro, que esté incluido el nombre dentro de su propio nombre. El nombre del próximo papa dentro de su real y auténtico nombre. Bien, estos son todos los datos que encontramos. Tal vez nos acercamos al auténtico final de la Iglesia cristiana, tal vez nos acercamos a una nueva era. No lo sabemos. Lo cierto es que ha acabado el año 2012 con una serie de desilusiones, y lo digo por parte de muchas personas que pensaban que iba a haber un importante giro en la mentalidad del ser humano. Yo creo que así está sucediendo, pero este giro es lento y progresivo, efectivamente se está produciendo. No hubo acontecimientos espectaculares el día 21 de diciembre. Lo cierto es que las fechas a las que se hacía referencia el calendario maya eran muy lejanas. Pero sin embargo, los acontecimientos mundiales parece ser que están indicando que algo se puede acercar. Y desde luego, San Malaquías nos da una curiosa referencia cuando está hablando de todos estos 112 papas y de este que vendrá. Veremos el día 28 qué es lo que sucede. Veremos lo que sucede en días posteriores. Y veremos si ese lema de Malaquías corresponde a una realidad que se acerca. No lo sé. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.
Muy bien. Bien, esa es la reflexión que hace José Luis en Mundo Desconocido, basándose en lo que son las profecías, ¿no? De todo esto que se ha dicho del último papa. Simplemente a manera de reflexión, para pensar, muy buena pregunta la que nos hace Mari Ros, que se hace en el chat, ¿cómo continúa, no? Caída de la Iglesia, tribulaciones, noticias de guerra, la llamarada social, asteroides, bueno, todo esto que lo sabemos también desde la doctora Carol Rosin, de lo que dice el señor, este científico Von Braun, en el que plantea una realidad que se viene diseñando, que se diseñó hace mucho tiempo, en la cual esta sociedad, por supuesto, tendría que vivir, ¿no? Pero a los hechos nos remitimos. Estamos viviendo un momento muy muy particular, cada uno en su lugar, desde la misma situación personal hasta las situaciones sociales que nos están llevando a unos cambios profundos internamente. Y que lo interesante de todo esto es abrir nuestra mente a entender que, como lo dejó planteado el 2012, el mundo no se acaba. El día a día es la respuesta a lo que nosotros hagamos como personas. Y me quedo con esta reflexión que inicié en la editorial, en la que si nosotros sabemos leer las señales, tanto como personas como sociedad, simplemente entender que hay un... esto está escrito, que el día a día está escrito y simplemente lo tenemos que ir desvelando. Y uno lo dice desde la experiencia, ¿no? Por más que uno quiera cambiar la dirección de tu vida, no lo haces por ti mismo, sino lo haces basado en una cantidad de circunstancias que te rodean. Y a buena hora, poder entregarse a esa gran magia de la vida. Es lo que, desde mi parecer, con todo lo que se está viviendo en el planeta y lo que uno vive día a día, puede expresarles y entender que simplemente tenemos que aprender a vivir en el día a día. Si bien somos parte de una situación social, política, financiera, de una humanidad completa, nuestra actitud en el lugar donde estemos es más que importante para ir haciendo esa grieta a un gran sistema que por lo menos no nos propone nada nuevo, ¿no? Bueno, amigos, se ha terminado nuestro programa. Ha sido una delicia poderlos, el que nos hayan acompañado y el que hayamos estado juntos en un programa como hoy. Quiero leer los dos mensajes que habían quedado pendientes de esa editorial que presentamos en las redes sociales. Una es Martín Hoppeler. Un saludo acá de corazón, Martín. Estoy escuchando algunos de los temas que estás enviando, o por lo menos que he visto yo en la web y que voy a elegir para este proyecto de Tras la Huella de los Dioses. Y Martín Hoppeler en esta editorial dice, qué ejemplo, refiriéndose a Jorge Suárez, qué ejemplo su vida. Quedan sus huellas impresas en cada una de nuestras almas. Andrea Celador nos dice, genio, hablando y refiriéndose a Jorge, me súper enganché con sus libros, son maravillosos. No quería dejar de leer estos mensajes que quedaron expresos en el Facebook. Seguramente habrán más, pero ustedes sepan disculpar, son muchas, muchas cosas que tengo en el diario vivir, en la diaria tarea, a veces se me escapan cosas, pero están ustedes acá presentes, los Marcela, por ejemplo, Marcela, una amiga que vino de Córdoba, que vino con Santi, su hijo, su esposo y Mariano, su hijo, si no estoy mal los nombres, también muy queridos, han estado pendientes allí. Si yo no lo respondo los mensajes enseguida, tengan por seguro que lo voy a hacer. Esto es mucho lo que hay para hacer acá en el CIO y bueno, a veces se nos se avanzan los tiempos y no alcanzamos con todo. Pero los quiero un montón, están acá presentes y están dando justamente lo que necesitamos para que podamos seguir adelante. Nada más por esta noche, desearles una linda noche de la que queda de este lunes. Nos vemos mañana, si todo está bien, como les digo, anunciándoles la presencia de el señor Adrián Salbucci, para que estén atentos en vivo. Esperemos que todo salga bien para que lo tengamos presente. Feliz noche y muchísimas gracias por estar aquí presentes.